Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa que hoy comenzamos recordándote que ya estamos en Twitch. Desde el pasado miércoles nos puedes ver en esta plataforma, en la dirección que está apareciendo aquí en el rótulo, Demos Libertad, escrito con la D mayúscula y con la L mayúscula. Nos puedes encontrar y ahí también puedes seguirnos en nuestras retransmisiones, además de en las redes sociales en las que ya llevamos tiempo produciendo estos programas con mucho criterio. Vamos a arrancar, como siempre, con la economía y por ello damos paso ya a Roberto Centeno. Abrimos la sección económica en Demos y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Oye, menudo lío tenéis montado en Madrid. Estamos viendo desde el norte de España todo lo que tenéis a cuenta de la dimisión de la presidenta y de la convocatoria electoral, y lo cierto es que la cosa se está poniendo complicada.
Bueno, efectivamente. Aunque esta mañana o ayer por la mañana en el programa de Susana Griso, Inés Arrimadas ha jurado que no apoyarán las mociones de censura del PSOE, vaya usted a saber. Lo cierto y verdad es que si llegan a mandar esta chusma, nos van a freír a impuestos a los madrileños. Y eso ya es una cosa muy seria, porque es jugar con las cosas de comer. Pero bien, antes de nada, quiero hacer un breve resumen, ya que me ha dado luz verde la persona que intervino en todo esto, que fue uno de los grandes empresarios del siglo XX de la industria de la construcción, Luis del Rivero, que fue presidente de SACIR. En el mes de mayo del año pasado, el 10 de mayo en concreto, a mí una persona que conoce perfectamente el tema de Ciudadanos, porque él forma parte de Ciudadanos, y no solamente eso, sino que le plantó cara en las primarias al anterior presidente, y sacó un 20-tantos% de votos, que teniendo en cuenta que se enfrentaba al aparato, pues fue un resultado muy digno. Bien, Bermejo me había comentado cómo los traidores Aguado, que es un megatraidor, y Garrido, estaban en conversaciones con Fray Gabilondo para, digamos, que presentaran una moción de censura y desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia. Estos dos traidores. Bien, que ahora ponen el grito en el cielo. La verdad es que no tienen vergüenza ni honor, son unos miserables, los dos. Bien. Yo esta historia se la conté, yo no tenía, y gracias a Dios, me honro de ello, de no tener ningún contacto ni conocimiento con el señor Casado, que el señor Casado es que la gente no sabe quién es. Este tipo no aprobó ni una sola asignatura de Derecho en ICADE. El primer año no aprobó ni una sola. Entonces el tío metió un cuento a los jesuitas diciéndole que su padre había estado muy delicado y no había podido estudiar, y le dieron excepcionalmente una nueva oportunidad. Bueno, al año siguiente repitió todo y no aprobó ni una sola asignatura, este merluzo. Y ya entonces le echaron de ICADE, lógicamente. Ya no podía aducir nada, este miserable. Y entonces en el Cisneros, en una tarde aprobó todas las asignaturas de la carrera. ¿Qué os parece? Es una cosa verdaderamente inaudita. Porque, hombre, por lo menos Sánchez aprobó las asignaturas de la carrera. Luego falsificó el doctorado o la tesis, pero las asignaturas aprobadas las aprobó. Este mentecato ni siquiera. Bueno, pues este amigo mío, que sí conocía a Casado, habló con él y le contó lo que a mí me había contado Bermejo, cómo estaban las cosas y tal y cual. ¿Y saben ustedes lo que le contestó este miserable? Le dijo: mira, Luis, esto primero, Arrimadas no me va a traicionar. Henri Madas es una persona totalmente leal, ¿eh? Y no me va a traicionar nunca. Fíjate tú el ojo de águila que tenía este imbécil. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, yo no soy partidario de ir a elecciones, porque las elecciones, querido Luis, las carga el diablo, como lo ha cargado el diablo y todos los demonios en Cataluña. Bien, total, que le dijo que no. Entonces, este, como sin embargo conocía a los históricos de la cúpula del PP, habló con ellos porque eran gente que había conocido a lo largo de su brillantísima carrera profesional. Bien, habló con ellos y le dijeron lo mismo, que esta era una persona leal, que no les iba a traicionar ni de broma, que ellos de política, que él sabía mucho de empresas, pero de política no sabía nada, y que ellos sabían mucho de política y que no las iba a traicionar. La lealtad de Arrimadas estaba garantizada. Fíjate. Bueno, van pasando los meses y Isabel Díaz Ayuso, que cada vez tenía que sufrir más las traiciones diarias o casi diarias de este canalla de Aguado y de Garrido, que estaba en contacto permanente con Fray Gabilondo para ir adelante con la moción de censura, pues continuamente estaba hablando con Casado y le estaba pidiendo permiso, porque ella sí es una persona leal, no como Arrimadas, le estaba pidiendo permiso para poder convocar las elecciones, y no se lo dio en ningún momento. Bien, y ahora ha sucedido lo que ha sucedido. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto ha cogido descolocado, muy descolocado, a Sánchez, y está poniendo toda la carne en el asador para judicializar el tema e impedir que vaya adelante la disolución anticipada decidida por Isabel Díaz Ayuso. ¿En qué basan esto? No lo basan más que en una cosa, del control que tienen del Poder Judicial. Y como ellos tienen un control absoluto del Tribunal Supremo y muy importante del Tribunal Constitucional, están convencidos de que esto, si al final llega al Supremo o al Constitucional, al Supremo, para su desgracia, no va a llegar porque no tiene pito que tocar en ese asunto, pero sí al Constitucional. Y todo va a depender de la relación de fuerzas entre el Tribunal Constitucional. Esto no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con la razón, no tiene nada más que ver con lo que en España es el Estado oligárquico de partidos sin separación de poderes. No está ni medio claro lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no va a juzgar en derecho, va a juzgar en función de sus, sus afiliaciones políticas o de quién les ha nombrado. Los optimistas dicen que el Tribunal Constitucional ha hecho tales golfadas de todos los colores, bueno, la más gorda de todas, la famosa aprobación de la ley de violencia de género, en la cual se han saltado el principio más sacrosanto del derecho, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y se lo han pasado por el forro. Es decir, las han hecho de todos los colores. Entonces, si nos regimos por la historia, es evidente que el Tribunal Constitucional va a votar a favor del Partido Socialista y los traidores de Ciudadanos. Hay quien piensa, los optimistas, de que están tan avergonzados. Yo lo dudo personalmente, pero esa es una opinión muy personal que no tiene ningún valor jurídico, ni más que lo que es mi opinión. Porque mi opinión es que estos tíos no tienen vergüenza. Ni tienen vergüenza ni tienen honor. Y van a prevaricar con el dedo meñique. Por eso no les va a temblar el pulso para prevaricar. Pero bueno, dicen que están tan avergonzados que van a juzgar en derecho. Es decir, que van a darle la razón a Ayuso. Hay una ventaja. Que el Tribunal Constitucional puede tardar 4 años en pronunciarse. Es decir, que es importantísimo, lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Porque si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de Isabel Díaz Ayuso, seguirían las cosas así y al final puede que la convocatoria de elecciones fuera ya muy inmediata. Así que ya por el mero transcurso del tiempo. Así que esa es la situación. Y eso es el tema y tal y como está a día de hoy.
Pues si te parece, Roberto, pasamos a la segunda cuestión que teníamos pensada desde un punto de vista ya más económico. Vamos a hablar de una carta que habéis enviado Juan Carlos Bermejo, José Papi y tú mismo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una más que le llega sobre los datos económicos de España. ¿Qué le habéis hecho llegar a la presidenta?
Bueno, lo primero que le hemos hecho llegar es el asombro de los expertos económicos de la falsedad escandalosa de los agregados macroeconómicos que ha mandado el gobierno a Bruselas. Explicamos básicamente dos. El primero, el PIB, que han dicho que ha caído un 11,1%, es la mayor caída de los 44 países que sigue la OCDE. No son de la OCDE, pero sigue sus economías la OCDE. Bien, ¿por qué es escandalosamente falso? Hombre, porque si cogemos las partes de este todo, nos encontramos el turismo. El turismo representa el 14,6% del PIB, según la Organización Mundial de Comercio. Ha caído un 70%, por lo tanto, esos son 10,2 puntos de PIB. La industria del automóvil representa el 10%, según ANFAC, la patronal del PIB. Ha caído un 32%, esos son 3,2 puntos de PIB. Luego la construcción representa un 5,8% según Euroconstruct y ha caído un 12,5%. Eso son 0,7% de PIB. Es decir, que estos tres partidas solo dan una caída del PIB del 14,1%. Y luego a eso hay que añadirle la industria no automovilística, el comercio no relacionado con el turismo y al final nos vamos al 18%. Esto no lo pueden ignorar. Los servicios no lo pueden ignorar, porque estos son letras muy gordas. Esto no lo pueden ignorar. Lo siguiente es el desempleo. Les han dicho que el desempleo ha caído en 3,7 millones, un 16,2% de tasa de paro. Sin embargo, FEDEA, la Fundación para Estudios Económicos Aplicados, el desempleo está en el 28,4%. Hay 6,8 millones de personas paradas o en subempleo. Y las cifras son tan claras que no pueden seguir mirando para otro lado. Esto es lo que les decimos para empezar. Y luego pasamos al tema de los fondos europeos, los 140.000 millones, que hay unas que ya les habíamos avisado en una carta que les mandamos el 20 de octubre de que los fondos iban a ser distribuidos en forma no fiable. Y concretamente hacemos referencia a el informe del Consejo de Estado, en el cual textualmente dicen, y leo, la forma en que los fondos europeos van a ser distribuidos no es fiable porque no existe control en la contratación administrativa, en los acuerdos administrativos y en la asignación de los recursos y los subsidios. Además, el Círculo de Empresarios acaba de decir que hay serios riesgos de que los fondos europeos sean asignados a dedo, sin respetar ningún criterio de las reformas implícitas que exige la Unión Europea. Bien, les explicamos también que la distribución inicial de 8.000 millones para este año se ha hecho sin ningún control de la Comisión, con criterios exclusivamente políticos, que son que la mayoría del dinero se los han llevado los socios del gobierno, que lo han dedicado a gasto político improductivo. Por otro lado, les recordamos que ellos habían fijado que la propia comisión había fijado que el déficit estructural tenía que bajar. El déficit estructural en el año 20 fue del 4,5%. Bueno, pues oigan ustedes, la previsión del gobierno para el año 21 es del 6,1%. Entonces, oigan ustedes, ¿ustedes qué coño hacen? Acaban de decir que no se puede, que para que den los fondos no puede subir el déficit estructural, sino que lo tienen que bajar, recortando gasto. Ahora les dicen a ustedes que casi va a incrementarse en un 50% y ustedes miran para otro lado. Entonces, ¿de qué coño nos sirven ustedes? La verdad es que la carta es bastante dura. Entonces, lo que le pedimos a la presidenta, y termino con esto, es que tienen que utilizar el mismo procedimiento que utiliza el Fondo Monetario Internacional. Es decir, para asignar estos fondos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Mandar los hombres de negro, mandar unos hombres, unas personas expertas económicas, para que analizaran la economía española y decidieran en qué hay que invertirlo. Después, vigilaran cómo se invierte y controlaran cómo se gasta hasta el último euro. Es decir, o lo hacen ellos, o esto se convierte en un auténtico cachondeo. Y la responsabilidad que incurre la señora presidenta es una responsabilidad gravísima, cara a Europa y cara a España y a los españoles. Y esto es lo que le decimos, veremos a ver qué hace. Pero hay una cosa muy clara, esto lo hemos mandado por DHL y esto queda constancia. Así que algún día alguien le podrá pedir responsabilidades a la señora Ursula von der Leyen y a las otras personas a las que se los hemos mandado.
Pues ahí queda esa información económica, como siempre, que nos trae Roberto Centeno. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado un viernes más y nos vemos en 7 días.
Muy bien, muchas gracias.
Arranca la tertulia con criterio y saludamos ya a nuestros dos invitados de hoy. José Luis Escobar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y saludamos a Pedro Gallego desde Canarias, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Arrancamos la tertulia hablando de una fecha maldita para los españoles. Y es que, ¿qué tendrá el 11 de marzo que solo ocurren desgracias y cosas que se salen de lo habitual? Fíjate, en el año 2004 todos recordamos aquel terrible atentado que tuvo lugar en Atocha. El año pasado, el 11 de marzo, se declaró la pandemia. Recuerdo también años antes, no recuerdo el año exacto, pero un 11 de marzo también se registró Podemos como partido político. Y este año, el 11 de marzo, o bueno, ha sido el 10 de marzo, yo creo que Ayuso se olía algo y se ha adelantado a un día. Al 10 de marzo hemos tenido esa disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria electoral por parte de la presidenta autonómica, y después pues se ha montado un lío tremendo porque se han presentado mociones de censura justo después de haber sido convocadas las elecciones. En fin, que tenemos un lío jurídico monumental y por ello nos gustaría que nuestro compañero José Luis Escobar pues nos diera algún criterio al respecto para entender ¿quién tiene la razón? Si hay que hacer la moción de censura, si hay que convocar elecciones. En fin, José Luis, cuéntame cuál es el criterio jurídico.
Bueno, aquí lo que ocurrió es que la presidenta de la Comunidad de Madrid convocó, disolvió la Asamblea y convocó elecciones. Vamos, acordó la disolución de la Asamblea y convocó elecciones. Y una hora después, o unas horas después, se presentó una o se registró una moción de censura. Bien. ¿Qué dice la ley al respecto? Pues ese es el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que establece que el presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del gobierno, que esto yo no sé si se ha producido, ¿no? Si se reunió a los consejeros antes de hacer esto, y el presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del gobierno, podrá acordar la disolución de la Asamblea. Y luego esa disolución se formalizará mediante decreto. Bien. Ella lo que hizo fue acordar la disolución de la Asamblea. Hay que distinguir aquí entre lo que es la validez de una norma y la eficacia. la norma, o sea, la disolución de la asamblea, la convocatoria de elecciones, se supone que es una norma válida, se ha hecho mediante decreto y se había habido un acuerdo, etcétera, pero es eficaz en el momento de formalizarse mediante decreto. Si es válida cuando el acuerdo que se ha tomado de disolución de la asamblea, ya cuando entró en tramitación la moción de censura, ya era válida la norma y, por tanto, ya no se puede admitir la moción de censura. Es una cosa u otra. Por otro lado, si cada vez que convoca en elecciones anticipadas un gobierno se presenta una moción de censura y lo paraliza, pues resulta que ese artículo, esa potestad que tiene el presidente del Ejecutivo de disolver al Legislativo, pues quedaría anulada, puesto que cada vez que lo quisiera hacer, podía ir la oposición, presentar una moción de censura y automáticamente quedaría en suspenso las elecciones y la disolución de la Asamblea.
De todas maneras, yendo quizás a un punto más político, Pedro, lo que vemos aquí es un esperpento tremendo, porque lo que ha hecho esta mujer ha sido convocar unas elecciones, en teoría, vamos a suponer que en España hay un régimen democrático, que ya sabemos que no lo hay, pero lo que hace es convocar a la ciudadanía para que en un momento en el que se está cuestionando su gestión, vote y elija si tiene que seguir ella gobernando o no. Y lo que vemos por parte de la oposición de Madrid, que en este caso sería el Partido Socialista, Podemos y, bueno, otra serie de siglas que también están medio vinculadas a Podemos, dicen que no, que eso de ir a elecciones ahora es una locura. En Cataluña y en el País Vasco, en plena pandemia, las hemos tenido y no ha pasado nada, o bueno, al menos no nos han dicho que haya pasado nada, pero en Madrid no se pueden hacer, ¿no? Vemos aquí ya un juego sucio clarísimo que es digno de Maquiavelo.
Bueno, en primer lugar, habría que ver, vamos a ver, una moción de censura es algo totalmente legítimo y legal dentro del ordenamiento y de las reglas del juego de que existen en España, en el sistema de partidos, y la disolución de la Asamblea para convocar unas o adelantar unas elecciones igual. Aquí la cuestión es saber si antes fue el huevo o la gallina, si ella se adelanta a una posible moción de censura y estratégicamente disuelve la asamblea para adelantar las elecciones y evitar de esa forma que pueda producirse lo que ocurrió también con Pedro Sánchez, que a través de una moción de censura se nombre un nuevo presidente de la comunidad, o directamente bajo un criterio exclusivamente, como dice ella, político, de eficacia y de control del poder únicamente por una, como quiere ella aspirar, por mayoría absoluta y gobernar sin presiones, pues decide romper la baraja y convocar unas nuevas elecciones. De una manera u otra es el mercadeo absolutamente recurrente que existe en la política española, un mercadeo chabacano, en que en última instancia están los intereses del ciudadano, entre otras cuestiones, como hemos repetido y hemos explicado innumerables veces, porque no hay nada a lo que votar, o mejor dicho, a lo que elegir, puesto que todo se decide dentro de la cúpula del partido, son los que designan a los diputados y los que se reparten el botín. Aquí hay unas desavenencias, unas faltas de acuerdo en el reparto, y por un lado o por otro, pues se han confluido esas dos estrategias para controlar y aspirar al poder de una manera unívoca, aunque en el caso del PSOE sería en coalición con Más Madrid. De todas formas, es unas aspiraciones, por un lado o por otro, por controlar de alguna manera el poder de manera en solitario, y que, como digo, no sé si ella se adelanta a una posible, anticipándose, como hemos hablado antes fuera de mi cámara, cuando veas las barbas de tu vecino en remojo, por las tuyas a remojar, no sabemos si ha sido por eso o la artimaña del PSOE y Más Madrid ha sido para paralizar pues toda la acción de la disolución de la Asamblea, que, como dice José Luis, evidentemente eso sería un mecanismo, si esto al final quedara así, se paralizara, pues sería un mecanismo totalmente disuasorio para cualquier acción para disolver una asamblea o unas cortes, que es paralizarlo a través de una moción de censura. Sería una cuestión, una artimaña que sería recurrente a partir de ahora de una manera, pues, muy repetida, sobre todo por la amalgama de partidos y de coaliciones que existen para gobernar en España, no solo en la comunidad, sino en las comunidades autónomas, sino en cualquier sitio, en ayuntamientos, en todas las administraciones.
Fíjate, hay una pieza clave aquí, José Luis, que es Ciudadanos, que es un partido que está en plena descomposición y que no sabe dónde va a acabar ubicándose. También aquí hay mucho de gente que ha obtenido un puesto en una Asamblea de Madrid, en este caso, y que intenta mantenerlo a toda costa. Probablemente muchos de los que ahora están en Ciudadanos acaben integrándose en el Partido Socialista en un futuro, y quizás también algo de eso pueda haber en esta acción que ha tenido lugar en esta semana.
Bueno, está claro que los políticos lo que buscan es el poder y mantenerse en él. Primero llegar a él y luego mantenerse en él. Toda esta jugada de la moción de censura, la convocatoria de elecciones, la disolución de la Asamblea, no es más que una jugada de para mantenerse en el poder. Hay quien dice que son jugadas muy inteligentes, de ajedrez, de estrategia, pero son más simples, el mecanismo de un chupete. Aguirre vio, perdón, la presidenta de la Comunidad de Madrid vio que le iban a quitar del... le iban a hacer una moción de censura, le iban a quitar el puesto, y lo que hizo fue convocar elecciones. Algo que, por ejemplo, Rajoy no se atrevió a hacer, porque pensó que si convocaba elecciones iba a ganar Vox o iba a ganar Ciudadanos, perdón. En fin, son luchas por el poder, además muy mezquinas, porque en plena pandemia, con todos los problemas que tenemos económicos, sociales, de salud, etcétera, andar discutiendo ahora sobre el estatuto, el artículo 21 del estatuto de la Comunidad de Madrid, pues me parece vergonzoso, francamente, porque ahí están muy por encima de los intereses de los ciudadanos, que han quedado absolutamente relegados a la nada, a estar discutiendo si Arrimada se ha hecho una jugada o no una jugada inteligente. Y lo que ha ocurrido con el Ciudadanos es que se ha visto una vez más. Vamos a ver, son partidos que nacen para limpiar la corrupción, son partidos que nacen para hacer más eficaz el gobierno, son partidos que nacen para hacer más las leyes más claras. ¿Y en qué han terminado todo? Porque aquí empezamos por UPyD, Ciudadanos y Podemos, que también nació con este motivo, no nos representan, vamos a limpiar vamos a quitar a la casta y toda esta historia, ¿no? ¿En qué han quedado todos estos partidos? Han quedado en una panda de políticos que son los que han triunfado, los que han llegado arriba. Porque a los que tenían buenas intenciones y las han mantenido sus principios, han terminado apartados en los tres partidos políticos que he mencionado. Entonces, ha habido una selección inversa. A ver quién es el que se humilla más ante su jefe, el más obediente, el que menos iniciativa tiene, el que menos inteligencia tiene, pero eso sí, pueden ser listos en el sentido de mantenerse en el poder, pero inteligentes en cuanto a mantener un pensamiento a largo plazo, son auténticos inútiles, pero todos, ¿eh? Bueno, pues ¿en qué han quedado? Pues se han quedado en una panda de políticos profesionales que no tienen dónde caerse muertos y que tienen que arrimarse donde les den de comer. Si antes decían que eran centristas y ahora se tienen que agarrar al PSOE unido con en Más Madrid, que es de extrema izquierda, de extrema izquierda, pues se juntan sin más, sin más complejos. El caso es dónde está la mamandurria para seguir mamando de las tetas del Estado. En fin, son gente avenediza, con muy poco criterio, con muy poca inteligencia, con muy poca cultura, con muy poca moral y, desde luego, sin ningún honor. No se puede decir que esto, decía Cicerón, que el mayor honor que cabe a una persona es ser dirigente de la ciudad o del estado en el que está, ¿no?, en el que vive, para procurar el bien común. Esa es la mayor virtud a la que puede aspirar un hombre. Pues aquí hemos seleccionado una serie de energúmenos que la mayor virtud que tienen es mantenerse en el poder a costa del bien común, a costa a costa del bien de la población o de los ciudadanos. Y esto lo que en esto ha quedado Ciudadanos, UPyD y Podemos.
Fíjate, y es que además se da ahora la circunstancia que tenemos un parlamento multicolor, no solamente en Madrid, sino en todos los parlamentos habidos y por haber, de cada ayuntamiento, de cada comunidad autónoma, incluso en el propio Parlamento Nacional. Y ha llegado un punto, bueno, anteriormente más o menos si votabas al PP, votabas al PSOE, pues ya sabías lo que estabas votando, ¿no? Incluso si votabas, digamos, a los partidos que podían estar a la derecha o a la izquierda, algunos nacionalistas, etcétera. Pero es que ha llegado un punto, Pedro, en el que, bueno, nunca ha valido para nada votar en España, pero es que ahora menos porque ni siquiera sabes lo que va a hacer tu partido cuando haya que montar un gobierno. No sabes si va a votar a uno, si va a votar a otro, al final si va a haber que volver a convocar elecciones. tenemos un sistema que es un auténtico desastre y donde prima más el puestito que me va a dar a mí el que vaya a gobernar que el interés por el ciudadano.
Bueno, el mercado pletórico, como dicen algunos filósofos, en la, a la hora de elegir por la diversificación o por la variedad de partidos políticos, son únicamente un espejismo, puesto que están todos en un ambiente social de, en una ideología socialdemócrata, en cuanto al final del camino lo único que consiste es en llegar a un consenso para poder repartirse el poder. Ese consenso únicamente puede darse renunciando a lo que de partida uno teóricamente es. Si no es inviable, las coaliciones, como por ejemplo ha hecho José Luis, o el traspase de diputados de partidos a otros que en apariencia pueden ser antagónicos o bajo el papel, y no pasa absolutamente nada ni en los pactos que hacen tan aberrantes ni tampoco en los traspases de diputados de un partido a otro, porque en el fondo y al final del camino son todos lo mismo. Es simplemente una máscara en la que se ponen todos, el prosopón, en la que fingen un personaje para que de alguna manera puedan captar a ciertos sectores de la población y poder arrogarse una serie de ideales que son falsos, de ideologías que también son falsas, y únicamente aspiran a perpetuarse en el poder el mayor tiempo posible, únicamente a través de la corrupción, primero moral y luego política, porque el sistema está hecho para eso, para corromperse. La prueba es que en cuanto hay alguno que paraliza o no quiere corromperse porque no le interesa el pacto o el acuerdo, porque no le dan lo que se merece o él cree que se merece, se para todo. Esto avanza únicamente por la corrupción. Y cuando se corrompe, y cuando hay corrupción, todo funciona y todo el mecanismo está rodando. En cuanto hay alguno que no quiere corromperse, no porque tenga un ataque de moral en ese momento, sino porque no le dan lo que él considera que se merece, se paraliza todo. Y en eso es en lo que está España, en una auténtica filfa, en un espejismo, en el que dice antes José Luis que ha nacido en todo esto, esta nueva política nació con la aspiración de acabar con la vieja política, con la corrupción, con el famoso lema "no nos representan", con una manera distinta de preocuparse por los ciudadanos, y al final han sido todavía peores, porque la caída ha sido aún peor que los partidos de tradición o los partidos bipartidistas clásicos de siempre. Evidentemente, un bombero pirómano o un policía ladrón pues es todavía más inmoral, aparte del agravante que pueda tener en el tipo, pero es todavía más inmoral que una persona normal que se dedique a prender fuego en los bosques o a robar en casa del vecino. Pues todos estos partidos que nacieron son todavía más culpables que los que ya existían. Los que ya existían ya estaban corrompidos en origen. Estos llegaron a donde están por prometer aquello a lo que han renunciado nada más entrar en el poder. Y se han convertido en lo mismo que aquello a lo que criticaban y por lo que la gente ingenuamente confió en ellos. Desde Podemos a Ciudadanos y Vox está en eso también.
Por cierto, es que ha llegado un punto, José Luis, en el que hemos tenido ya esperpentos tan tremendos en España como el último del propio Aguado de Ciudadanos, que ha dicho ante las cámaras de televisión, sin cortarse un pelo, que no descarta que Ciudadanos presente otra moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. O sea, ya no es que le valga la del PSOE o la de Podemos, no, que ellos también quieren tener la suya propia. Hombre, ¿dónde va a parar? Como yo, Ciudadanos, no voy a presentar mi propia moción de censura.
Bueno, han ido más lejos, porque resulta que la mesa de la Asamblea está controlada por Ciudadanos y es la que ha admitido la moción de censura habiendo habido una convocatoria previa, por unas horas de antelación, pero previa. O sea que han ido mucho más allá, han ido incluso a pasarse la ley por el arco del triunfo con tal de favorecer los intereses que tuvieron pactados, que vaya usted a saber quién serían. Sí que me interesa mucho recalcar hasta qué punto han llegado estos nuevos partidos a corromperse. Si nosotros miramos el Partido Socialista desde el 78 hasta que llegaron al poder y empezaron a corromperse con una corrupción ya generalizada, sistémica, pues pasaron unos años. Pero esa misma evolución la hemos visto en Podemos, por ejemplo, en unos meses. Es decir, la cantidad de acusaciones que existen ahora contra Podemos por corrupción, por financiación ilegal, etcétera, etcétera, ha sido muy precipitado. Aquellos que venían a quitar a la casta han sido los que se han sumado a ella y además con cierto virtuosismo. Es decir, han sido unos virtuosos de la casta, ascender en la clase social, de comprarse grandes mansiones, de ponerse grandísimos sueldos, de contratar incluso a niñeras con sueldos del Estado de 60.000 euros al año, etcétera. Es decir, han empezado a corromperse a una velocidad tremenda. Y hay un caso en este gobierno que a mí me llamó mucho la atención porque lo he seguido desde antes de llegar al gobierno, que es el juez Marlaska. El juez Marlaska, yo he estado con él en sala y yo le he visto un hombre, además analizando los autos, un hombre recto, un hombre, un juez que insobornable, un juez muy estricto, aplicado a la ley, a rajatabla, pasara por encima de quien pasara. Y de pronto se mete en política y lo primero que tiene que vender o que tiene que renunciar es a su propia conciencia, aquello que ha estado defendiendo durante tanto tiempo. Y una vez que renuncia a su conciencia, renuncia a su intelecto. Y basta ver, o su coherencia, basta ver cualquier discurso que hace para darse cuenta que estás ante un hombre que no piensa o que no tiene criterio o que los criterios que tiene es muy flojo. Bueno, pues los tuvo. Los tuvo hasta que vendió su conciencia.
Quería rematar una cosa, lo que acaba de decir ahora José Luis, para el minuto de diamante o de superoro que tenemos, que es, hablando del juez Marlaska, en cuanto a la separación de poderes, ya que es a la sazón ministro de Justicia, para todos aquellos que nos siguen o que tienen dudas o no entienden lo que es en la separación de poderes, o cuando escuchan a este señor decir que hay separación de poderes y que también la justicia es independiente, decir cómo él en sí mismo personifica lo contrario de lo que dice. Porque el señor Marlaska es al mismo tiempo ministro del Ejecutivo y diputado legislativo. En la misma persona aúna los dos poderes. Con lo cual, las estupideces que dice este hombre para gente ignorante o para cínicos, pues se desmontan simplemente con este argumento. Señor Marlaska, es usted ministro del Ejecutivo y a la vez es usted diputado del Legislativo. Con lo cual es imposible lo que usted dice. No tiene ningún sentido decir que en España existe separación de poderes.
Y para más inri, además, juez, por lo tanto, también podría tener una pata metida en el Poder Judicial, Pedro.
Sin duda ninguna. Luego la elección del Consejo, cómo funcionan, también los presidentes de los TSJ, como son nombrados por las comunidades, es decir, es un cinismo elevado a la enésima potencia. Y también, para terminar esta intervención, en cuanto a lo que hablaba José Luis, que me parece muy interesante, acerca de la aspiración y la entrada de estos nuevos partidos, ¿por qué se crea y por qué nace la clase política? Pues lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La clase política se forma cuando se rompe el vínculo entre el diputado y el elector. ¿Y cuándo se rompe el vínculo entre el diputado y el elector? Puede ser en origen, por ejemplo, en un sistema de listas de partido, ya de partida, valga la redundancia, ya no hay vínculo, puesto que el elector no elige, o en sistemas uninominales, en las que el diputado, como dice Edmundo Burke o Labates y Elles, a partir de esos dos momentos históricos, uno en Inglaterra y otro en Francia, pasa a ser diputado de la nación y no diputado del distrito, con lo cual se desvincula también de los electores. Es ahí cuando se crea la clase política, cuando se rompe el vínculo entre el elector y el diputado. Y esto es importantísimo saberlo. Cuando no hay un vínculo entre el elector y el diputado, se forma una clase nueva, porque no tiene que dar cuentas a nadie. Puede ser en origen, cuando vota en lista, pero también se puede dar en sistemas uninominales, cuando el diputado pasa a ser de la nación, no del distrito. Por eso es tan importante que el diputado, además de representar a su distrito, haya un control de los electores y puedan tener la capacidad de revocación.
Fíjate, es que es todavía peor, porque encima estos partidos políticos lo que hacen es integrar a la masa en el Estado, es decir, la gente que vota a estos partidos se siente identificada con ellos y se piensa que van a defender sus intereses. Y a mí, fíjate, José Luis, hay un punto que me hace hasta cierto punto gracia, ¿no? Sobre todo en los partidos de corte comunista que hablan de la lucha de clases y no explican cómo la lucha de clases real es entre la sociedad civil y la clase política, que esa es la actual lucha de clases, y de eso no hablan. Hablan de un proletariado, de una burguesía que ya está desactualizada.
Bueno, han sustituido la lucha de clases por la lucha de sexos, por el movimiento este, el calentamiento global, todas estas historias. La lucha de clases la han sustituido. Y hasta tal punto tienes razón en que identifican los intereses quitan los intereses de la nación y identifican los intereses propios con los intereses del Estado, que es que cuando ganan las elecciones lo que hacen es patrimonializar el Estado. O sea, llega un momento en que se confunde los intereses del partido con los intereses del Estado. Es más, ponen al Estado a disposición del partido. Este es el problema. Cuando un partido político llega al gobierno, lo que hace es, lo primero es quitar todos los controles, nombrar a todos los que controlan al gobierno. Presidente, el gobernador del Banco de España, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, o controlan los sindicatos, controlan los partidos que gobiernan con ellos, etcétera. Es decir, patrimonializan el Estado, pero sin ningún pudor. Hasta tal punto, por ejemplo, hoy ha aparecido una noticia en la página web de contratos del Estado, en el que se destinan 2.300 euros, 2.290 euros, a la adquisición de una máquina de correr en casa, de hacer footing en casa, y destinado al ministro que está en el Paseo de la Castellana 5, a la vivienda del ministro que está en el Paseo de la Castellana 5, que es Marlaska. Es decir, confunden absolutamente todo. Se piensan que por ser ministros pueden cargar al presupuesto general del Estado pues su equipo de fitness, para hacer gimnasia. Pero lo malo es que de esto no hay nadie que proteste, no hay nadie que pueda protestar, porque todos los que tienen que controlar están gobernados, están nombrados por ellos. Es decir, no existen. Lo primero que se han hecho ha sido cargarse cualquier tipo de control, incluido la justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, como ya vimos, y no te voy a decir ni a nada el legislativo. Claro, el legislativo y el ejecutivo es absolutamente un solo poder y han evitado la independencia del tercero, que es el judicial. Y los otros organismos, cualquier otro organismo que se piensa, la gente piensa que son independientes porque se nominan así, pues son una vergüenza. El otro día vimos con el asunto de deuda del Estado cómo el Banco de España está involucrado en el mecanismo de deuda pues de Radio Televisión Española, por ejemplo, que es un ente público, pero que no tiene por qué endeudar al español medio por su falta de, por ser manirrotos en la administración de su patrimonio. En definitiva, efectivamente, confunden el patrimonio del Estado con el patrimonio del partido. O dicho de otra manera, ponen el patrimonio del Estado a disposición del partido, en todos los sentidos, desde las instituciones, pasando por los medios de comunicación públicos o todo lo que suena público, y se creen con derecho a ello.
Y es que encima es todavía peor, porque hace unos años, de ciento en viento, Pedro, solíamos conocer algún caso de corrupción. Pero desde que ha entrado Podemos, desde que entró Ciudadanos, incluso Vox, estamos viendo que los casos de corrupción que antes habrían tantos y tantos telediarios es que ahora ni siquiera salen, porque ya están metidos todos en el ajo, ya no hay una oposición que tenga que quejarse de esos casos de corrupción para llegar al poder, y aquí paz y después gloria, ¿no? Hoy ha sido una cinta de correr del ministro Marlaska, pero hace unos años también fueron unas pilinguis que se pagaron algunos con las tarjetas Black. Esto es España, Pedro.
Claro, es que el bipartidismo, que es el fundamento de la democracia en cuanto al parlamentarismo, se basa en la alternativa. No en la alternancia, en la alternativa. Como el partido en la oposición quiere ocupar el poder, si hay una verdadera democracia y hay realmente política que es conflicto, el parlamento tiene que ser el centro del conflicto entre los partidos políticos. No puede ser el foco del consenso, que es lo que hay hoy en día. Por eso, entre otras cuestiones, se preocupan mucho de taparse la vergüenza si hay un pacto de silencio para saber hasta dónde pueden llegar. A otra escala, no tan salvaje como la que existe ahora, pero también ocurrió, recordando, por ejemplo, cuando Aznar llegó al poder y prometió que iba a sacar todos los papeles del CESID, etcétera, etcétera, y tapó todo, porque en su fuero interno saben que eso es, de alguna manera, un golpe al sistema. Y saben que pueden llegar hasta cierto punto, hasta cierto límite, porque la corrupción, como decía nuestro querido Antonio García Trevijano, es factor de gobierno. Y está muy bien que lleguemos al poder, pero una vez que estamos ya tampoco nos vamos a pasar y vamos a tirar esto por tierra. Lo dejamos ahí, que está bien. Ya hoy, con este mercado pletórico de partidos, hay una serie de oligarquías, una plurioligarquías, que imaginaros que estuvieran todos realmente en conflicto. Pues con la corrupción tan terrible que hay en España, sería un rosario todos los días el telediario de casos de corrupción. Y al contrario, se minimizan y se tapan de una manera escandalosa y se dedican pues a surdeces, pues que si no han dicho todos y todas, de que si le han escrito a uno un poema, de que si el tuit este fue obsceno, que si el otro... O sea, cuestiones menores que son absolutamente accidentales, que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista político, son puramente ideológicas y es con lo que entretienen al personal.
Es que encima es peor que eso, porque José Luis, tal y como hemos hablado muchas veces aquí, todas estas tonterías a las que hacía referencia Pedro, pues son las que justifican muchísimas subvenciones. Por ejemplo, hace unos días hemos conocido cómo en la alfombra roja de los Goya unos cámaras de televisión y de fotos estaban haciendo una serie de comentarios pues fuera de lugar, pues que quizás sean muy mal educados y que estén muy mal desde un punto de vista ético, pero que desde luego no justifican un machismo estructural horroroso. En fin, son comentarios que los puedes escuchar tanto por hombres como por mujeres en un gimnasio, en una peluquería, en un bar, en cualquier parte, ¿no? Y bueno, al final estos presuntos machismos en este caso, pero puede ser cualquier comentario que se pueda hacer fuera de lugar en un tuit, son los que justifican la acción de muchísimas asociaciones que viven del Estado.
Miren, es que toda esa propaganda, todo ese dinero que ha sido destinado para esta propaganda ha dado su efecto. Actualmente en España cualquier ciudadano, cuando alguien dice una frase que puede ser interpretada como machista, realmente se te echan encima. O sea, hay una represión ya a nivel ciudadano. Igual pasa, por ejemplo, con lo de las mascarillas. Si no prueba un día a irte por la calle sin mascarilla, ya verás lo que ocurre. Es que llegan incluso a agredirte. O sea, yo llevo un caso de algún chaval que tiene es autista. Los autistas no aguantan la mascarilla. Es superior a sus fuerzas. Y hay auténticos problemas porque es que los linchan, pero literalmente. Y no tiene ningún tipo de conmiseración con ellos, ni siquiera en la clase o los profesores o el instituto. Es decir, toda esta propaganda que nace en las televisiones y en los medios de comunicación, que es un auténtico veneno, que está todo subvencionado por el Estado y que lo único que sirven es a los intereses de los partidos políticos, ha calado en el ciudadano. Y como en tiempos del arzobispo Carranza, que fue un arzobispo de Toledo que fue procesado por la Inquisición en tiempos de Felipe II, el arzobispo Carranza decía que es que todo español se había convertido en un inquisidor y que estaban alerta de cualquier comentario que se hiciera para ver si se pudiera interpretar de modo herético e ir corriendo a denunciarlo a la Inquisición. Bueno, pues esto mismo, este mismo carácter de inquisidores es el que está reinando ahora mismo en España a nivel ciudadano, no a nivel político, a nivel ciudadano, en cuanto al sexismo, en cuanto al calentamiento global, en cuanto al tema de las mascarillas. Nos hemos convertido en una auténtica sociedad de inquisidores.
Pedro, ¿querías hacer también un comentario a este sentido para cerrar?
Bueno, yo quería terminar el programa de hoy. Nos ha tocado con este comentario que acabas de hacer acerca de lo que ocurrió en la gala de los Goya. Vamos a ver, la cuestión, no hay cosa más deleznable y más repugnante que el puritanismo protestante. Aquel que está con una mano con la Biblia y por el otro lado está con el látigo y el mono de látex. Entonces, eso estamos en España, que tiene una cultura católica, estamos cayendo en esa contradicción absurda de ir de inquisidores, como ha dicho muy bien José Luis, y por detrás haciendo las mayores inmoralidades bajo ese mismo prisma con el que observan para determinar públicamente ciertas acciones. Comentarios de mala educación, comentarios de mal gusto, que escuchamos tanto de hombres como de mujeres, de mayores, de adolescentes, son de mal gusto y son de mala educación. Cabe también resaltar que esos mismos comentarios, por ejemplo, si los hubieran hecho en una película de Torrente, estos mismos estarían partiendo de risa, ¿no? Entonces, esto también es importante resaltarlo. Porque cuando lo hace, por ejemplo, películas como las de Torrente, no están pensando en la denuncia o en la ironía con la que lo hace, representando esos esperpentos que tiene como personaje, sino directamente se parten de la risa. Entonces, estos dos técnicos o dos cámaras que hacen comentarios de mala educación o de mal gusto son, como tú mismo has dicho, Xavi, comentarios que se dan todos los días en multitud de escenarios, en multitud de ambientes, por hombres y por mujeres más adyectos, mejor gusto, de peor gusto, pero esto se lleva a unos límites puritanos en los que al final no solo condenan a estos dos cámaras imprudentes y maleducados, sino que además crean un estereotipo, en este caso hacia el hombre, y prácticamente ven como un imperativo categórico y un imperativo social y legal defender una serie de ideologías para que no se produzcan comentarios de este estilo. Cuando precisamente hoy en la actualidad no hay mayor violencia y más agresividad entre sexos, tanto en comentarios como en las relaciones sexuales, como el consumo de porno, como en un montón de cuestiones, y precisamente en contraste con una mayor inoculación de una serie de valores o de ideologías que precisamente quieren prevenir eso. Entonces, habría que hacer una parada y plantearse críticamente si realmente la actuación que están teniendo las administraciones, el gobierno, la sociedad en general, para prevenir aquello de lo que se están quejando continuamente, son medidas eficientes y eficaces. Porque desde luego no veo ninguna prevención en nada de lo que están haciendo, y simplemente lo que hacen es medidas que no son para nada fructíferas, y que además lo único que hacen es crear una serie de paradigmas ideológicos en la que se condena a una parte de la población simplemente por tener un sexo, o en este caso, masculino.
Y aún más, tal y como decía, muchísimo dinero, muchísimas subvenciones que salen del impuesto de todos los españoles, que eso tampoco hay que olvidarlo. No dejan de ser, al final, las excusas para que esta gente se lo lleve bien calentito. En fin, caballeros, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y gracias, Pedro, por habernos acompañado un día más.
Gracias a todos.
Nosotros cerramos aquí el programa, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, te invitamos a que te asocies a Demos y también a que colabores con nosotros económicamente, bien vía Patreon o uniéndote a este canal de YouTube. Con ese dinero conseguiremos que Demos pueda seguir adelante, pues dando criterios e intentando buscar la verdad. Una verdad que, como siempre, te recomendamos que la busques por ti mismo. No creas nada de lo que veas en televisión, no creas nada de lo que escuches en la radio, ni siquiera nos creas a nosotros. Investiga, busca la verdad por ti mismo y, sobre todo, sé libre, enamórate de la libertad. Recuerda que este programa, como siempre, lo hemos hecho gracias a nuestro compañero César Bobadilla. Volvemos el lunes con más criterios.
España está a punto de colapsar. Sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña, entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos, ayuda a España.